casa, en Frasco Chico, un programa de zarzuela y operetas con idea y conducción de Norberto Lara.
Hola, ¿cómo están? Hoy escucharemos fragmentos de una gala en homenaje al gran tenor aragonés Miguel Fleta. Esta gala fue realizada en el año 2018 en el Auditorio de Zaragoza, en España, con la participación especial del gran, grandísimo Plácido Domingo. Y también hablaremos un poco de la vida de este gran supertenor que fue Miguel Fleta, y escucharemos su voz, que fue registrada en discos de pasta de 78 revoluciones por minuto hace ya casi 100 años. Comenzaremos escuchando la apertura de este concierto, los dos primeros números, que fueron Con las bodas de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez, el intermedio famosísimo, que uno se levanta a bailar de la silla en cuanto lo empieza a escuchar, y luego La romanza de la del Soto del Parral, por el gran Plácido Domingo, orquesta del Gran Teatro del Liceo, bajo la dirección de Ramón Tebar, en el Auditorio de Zaragoza, España. Thank you.
Speranza per te. lloraré mi amargura en tus brazos, mujer.
Hemos escuchado el intermedio de La boda de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez y la romanza de La del Soto del Parral de Soutullo y Bert por el grandísimo Plácido Domingo. Miguel Fleta nació en Albalate de Cinca, provincia de Huesca, Comunidad de Aragón, España, en el año 1897 y falleció en La Coruña en 1938. Ha habido pocos ejemplos como el de Miguel Fleta, quien en apenas 5 años pasó de ser pastor y labrador a convertirse en una de las más grandes figuras de los escenarios operísticos, reclamado en los principales teatros líricos de todo el mundo. Miguel Fleta nació en el seno de una familia muy humilde, siendo el último de los 14 hijos del matrimonio, de los cuales sobrevivieron 8. Las penurias económicas le obligaron a trabajar desde los 8 años, primero como pastor, después al servicio de un terrateniente para ayudarle en las tareas agrícolas y más tarde como peón en las obras del Canal de Cataluña y Aragón, situación que le impidió la escolarización. Fleta poseía una natural predisposición para el canto, heredada al parecer de su abuelo y su padre, siendo este último capaz de tocar varios instrumentos sin haber recibido lección alguna, y quien le animó a realizar los estudios musicales también. En 1908 se inició en el aprendizaje del solfeo con Lázaro Uriol, y en 1917, apoyados por un cantante de jotas llamado Miguel Asso, concursó en el certamen de la jota. A pesar de no ser premiado, Miguel Fleta no se desanimó y en noviembre se trasladaba a vivir con su hermano, que se llamaba Vicente, a Barcelona, ciudad en la que éste trabajaba como guardia urbano y donde Miguel tuvo la posibilidad de estudiar canto. Se presentó a las pruebas de admisión del conservatorio y pese a que en un principio el maestro Lamote de Grignon no permitió su ingreso, tras la insistencia de la profesora belga Luisa Pierrick, quien quedó muy impresionada con la voz del cantante, fue admitido en el centro. Luisa Pierrick, recuerden este nombre, fue su única maestra, y no solo le instruyó de forma intensiva en el solfeo y el canto, sino que se convirtió en su mentora, su compañera. También le enseñó idiomas y le proporcionó la cultura humanística necesaria para desenvolverse en el nuevo y desconocido ambiente, tan distinto al de sus humildes orígenes. También se convirtió en la madre de sus 2 primeros hijos. En 1919, Miguel Fleta dio por finalizados sus estudios e inició una meteórica carrera profesional, cuyo punto de partida fue el estreno de Francesca de Rimini de Riccardo Zandonai. Esto fue en 1919. El propio autor en el podio en el Teatro Giuseppe Verdi de Trieste, donde también cantó Manon y Aida. Era muy joven Miguel Fleta, pongámosle en 1919, tendría 23, 22 años. Tras la temporada de Trieste, Fleta viajó en abril de 1920 a la Volksoper de Viena con la compañía de Mattia Battistini, el grandísimo barítono italiano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Con su compañía viajó para representar nuevamente a Aida y Mefistófele, que fueron muy bien acogidas por el público vienés, pero el éxito rotundo de Fleta tuvo lugar con la siguiente presentación: Tosca, ópera que llegó a cantar hasta en 270 ocasiones durante su trayectoria. Sigamos escuchando esta gran gala en homenaje a Miguel Fleta que se hizo hace 2-3 años en el Auditorio de Zaragoza. Escucharemos la orquesta del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, dirigida por Ramón Tebar, intermedio de La leyenda del beso de Soutullo y Bert. Hemos escuchado de los autores Soutullo y Bert, y intermedio de la zarzuela La leyenda del beso, orquesta del Gran Teatro del Liceo, bajo la dirección de Ramón Tebar. Compañía de Mattia Battistini se vio obligada a cambiar la programación y ampliar hasta 24 las funciones de esta ópera. Estamos hablando de Tosca, que fue un triunfo colosal del tenor Miguel Fleta, quien hoy nos ocupa en este programa, en Frasco Chico, en Radio Nacional Clásica 96.7. El triunfo de Miguel Fleta fue ya absoluto, hasta el punto que el propio Giacomo Puccini, el compositor, avisado por un entusiasmado Franz Lehár, un habitual aquí en este programa, se desplazó a Viena para oír al joven tenor. Franz Lehár quería oír a este tenor tan joven, de 20 y tantos años, del que todos hablaban. Lehár quedó vivamente impresionado por el talento del artista aragonés. Los contratos fueron, desde entonces, numerosos, y Fleta era reclamado nuevamente por Ricardo Zandonai para el estreno mundial de su ópera Giulietta e Romeo, Romeo y Julieta. Esta, la de Gounod, es la más famosa de Charles Gounod, y esta es la versión verista de Ricardo Zandonai, Giulietta e Romeo. Este estreno fue el 14 de febrero de 1922 en el Teatro Constanzi de Roma, y el éxito apoteósico de su interpretación le proporcionó aún más contratos, incluido el debut en el Teatro Real de Madrid el 7 de marzo de 1922 como Don José en Carmen. Triunfo sin precedentes que hizo de este uno de los personajes predilectos de Miguel Fleta y del público, obviamente. Paralelamente, el cantante inició en Milán su carrera discográfica, llegando a registrar más de 100 caras de discos de gramófono de 78 revoluciones por minuto, creando así un patrimonio sonoro de capital importancia en la historia de la fonografía. A este logro se unió su presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires, en mayo de este año, sino en 1922. Luego tuvo actuaciones también en Uruguay, Brasil, Cuba, México, y en el año 1923, que fue también decisivo para la carrera de Fleta, grabó discos en Londres. En junio realizó su segunda gira por América. En octubre debutó en el Metropolitan Opera House de New York con Cavaradossi, donde hacía esas filaturas extraordinarias. Si ustedes buscan en cualquier soporte para escucharlo, el Ucevan Lestele de Miguel Fleta es característico, porque agarra la nota en forte y la disminuye a un pianísimo que es prácticamente un falsetto. Es algo que luego Montserrat Caballé dijo que ella trató de imitar para lograr sus famosos pianísimos. Le preguntaron en un reportaje a Montserrat Caballé y ella dijo que ella se basó mucho en su escucha de los discos, antiguos discos de pasta de Miguel Fleta, y tratar de imitar cómo hacía Miguel Fleta para disminuir su voz del fortísimo a casi una filatura, un filo de aire. Y ahora llegó el momento de escuchar a Miguel Fleta en una romanza de Jacinto Guerrero, del Huésped del Sevillano, Mujer de los Negros Ojos. Esto es una grabación del año 1925, prácticamente está por cumplir 100 años. Thank you.
trenza morena. Mujer de los labios rotos como la flor del amor. Mujer de perfil gitano que tiene sangre vengo a librarte, mujer, el que te dio la vida entera, morir, sabré por ti, para salvarte.
Hemos escuchado al maravilloso Miguel Fleta, quien hoy nos ocupa, en Mujer de los Negros Ojos, una romanza de la zarzuela El huésped del sevillano, de Jacinto Guerrero. El 13 de febrero de 1924, Miguel Fleta se presentó en la Scala de Milán con Rigoletto de Verdi a las órdenes de Arturo Toscanini. Aquí tenemos un famoso altercado entre el cantante y director, Chimentos, escándalo, qué interesante para oír siempre. Hubo un altercado entre Toscanini, el gran Arturo Toscanini, y este tenor aragonés. Toscanini había manifestado su desacuerdo a Miguel Fleta con respecto a las libertades que el tenor se había tomado en su lectura de la famosa aria La Donna e Mobile. Fleta, amenazando con marcharse del teatro a media función, hizo acudir al director, a Toscanini, a su camerino para expresarle: «Maestro, yo tengo que cantar». Esto vamos a ver si fue verdad, porque esto no hubo grabaciones ni cámaras ni periodistas en ese camarín. Esto llegó así por crónicas, estas palabras, pero supongamos que fueron textuales. A ver, Fleta le dice a Toscanini: a mí me parece un poco exagerado. Ustedes, a ver, saquen sus conclusiones. «Maestro, yo tengo que cantar La Donna e Mobile como yo la canto. Así quiero que me aplaudan o me silben. Al fin y al cabo, yo doy la cara al público y usted la espalda. Es la primera vez que canto en la Scala de Milán y si me protestan, que sea por mi culpa y no por la de usted». Toscanini cedió de mala gana a los deseos de Fleta, suponemos. Pero en realidad es muy creíble, porque luego lo que sigue, sí, hay testimonios de todo el público que asistió. Cedió, pero cuando viene el citado fragmento, llega la Donna Immobile dentro de la ópera Rigoletto, se bajó del podio y subió otro gran director, no tan grande como Toscanini, pero un muy buen director, Antonino Botto, quien dirigió esa escena, la Donna Immobile, como diciendo: vos la querés hacer así, pero yo no te la dirijo. Ante el profundo éxito de la versión de Miguel Fleta, con esas licencias que se tomaba a él y que hacía, se quedaban 1000 horas en una nota y la disminuía y la crecía, bueno, el público estalló, todavía hay algunos huesitos aplaudiendo, como dice una persona que yo conozco, hay huesitos chocándose y aplaudiendo. Se dice que Toscanini volvió y cuando hizo un bis, Miguel Fleta, Toscanini lo dirigió. Esto es Senone vero, eben trovato, decía un gran amigo. Así que bueno, escuchemos a Miguel Fleta cantando de la zarzuela Emigrantes de Tomás Barrera, Adiós Granada. Grabaciones de hace 100 años. Hemos escuchado de la zarzuela Emigrantes de Tomás Barrera, Adiós Granada, en la voz de Miguel Fleta, tenor. Estamos aquí en Radio Nacional Clásica 96.7 en el programa En Frasco Chico. Tenemos nuestro email para que se comuniquen con nosotros, que es enfrascochicoradio@gmail.com. enfrascochicoradio@gmail.com. Seguimos aquí con la vida de el gran Miguel Fleta y vamos a hablar de uno de los mayores hitos en la historia de su vida, de su carrera, que fue sin duda la participación en el estreno de la ópera Turandot de Giacomo Puccini en la Scala de Milán. El estreno fue el 25 de abril de 1926. En esta ocasión, el maestro Arturo Toscanini dirigía la orquesta y, dejando a un lado las personales desavenencias, los problemitas que había tenido con el tema de la dona de móviles, lo buscó a Fleta porque sabía que era muy bueno para este rol, para asumir el rol de Calaf junto a Rosa Raisa y María Zamboni. La obra constituyó un nuevo éxito en la vida artística del músico aragonés. Para esas fechas, la relación entre el tenor y Luisa Pierrick estaba ya deteriorada y tras la ruptura matrimonial, Fleta conoció a Carmen Mirat, con quien se casó en mayo de 1927. Una rareza es que el tenor que estrenó el famoso Nessun Dorma en esta ópera Turandot, que es nada más ni nada menos que quien nos ocupa hoy, que es Miguel Fleta, jamás grabó Nessun Dorma. Grabó muchísimos discos, cientos. Canciones inclusive muy malas, realmente, vamos a decir la verdad. Grababa algunas canciones populares que eran de la época, que eran realmente de bajo nivel musical. Y grabó cosas maravillosas. Y no grabó Nessun Dorma. Así que nos queda el enigma y en la imaginación cómo podría cantar Nessun Dorma Miguel Fleta, que es quien la estrenó. Estaba furioso ya como Laurivolpi, que era el tenor del momento, que era un tenor predilecto de Puccini. Furioso Laurivolpi porque no lo habían llamado a él para estrenar la Turandot. Le quedó siempre la sangre en el ojo a Giacomo Laurivolpi. Pero, querido mío, Laurivolpi, lo estrenó Miguel Fleta, el Turandot. Escuchemos de la zarzuela Sangre de Reyes, de Pablo Luna, Adiós para siempre, por Miguel Fleta, grabación del año 1926, 100 años.
Siempre que me voy dando al pensar en lo mucho que de ella me voy alejando, me voy alejando, rezando a la Virgen, pedirá una estrella que se acuerde de mí lo mismito que me acuerdo de ella, que me acuerdo de ella. La pena me mata, me ahoga el deseo, porque sé que la quiero, me quiere, yo no la veo. Prisionero tú a la vía, el que preso por cariño antes se muera que ardía. Porque te quiero, María, mandami pena. Porque te quiero morena, me llevan a la prisión. Que la marquere sin agua y eso pierda su calor y que jamás procura.
Y el Adiós para Siempre, que es esta aria que escuchamos, esta romanza de zarzuela, de Sangre de Reyes, de Pablo Luna, por Miguel Fleta, tiene que ver un poco con el final, con el decaimiento de su voz, que comienza a partir de 1928, tuvo un deterioro vocal, este tenor aragonés, quien tras una frenética agenda profesional, que incluyó giras por Europa, numerosos contratos en Japón, México, Guatemala, China, empezó a tener problemas ocasionados por sobreesfuerzo, quizás mala gestión de sus actividades laborales, hasta el punto de que tuvo que anular algunos compromisos importantes, inclusive con el Metropolitan, que en ese momento se estaba convirtiendo en un gran, ya estaba establecido como un gran teatro, y realmente siguió abordando las composiciones operísticas, pero Fleta al final se empezó a dedicar al género de la zarzuela sobre el final de su carrera, destacando en especial la gira que realizó por España en 1935 con la compañía de zarzuela de Federico Moreno Torroba, del quien hablamos el programa anterior, que tenía una compañía que hizo giras. Bueno, aproximadamente en 1935 se le unió semejante monstruo de la lírica que llenaba los teatros hasta salir por las ventanas. Hizo títulos como Doña Francisquita, Luisa Fernando, Marina. Obviamente cantaba las más taquilleras y las que más tenían lucimiento para el tenor. Sumidos en esas preocupaciones y desengaños, y siendo evidente el deterioro vocal, cantaba en cualquier lado, iba con amigos, siempre fue así Miguel Fleta. Estaba en las plazas de toro y cuando salían se iban a tomar y a cantar, cantaba hasta cualquier hora de la mañana. Y bueno, eso le pasó factura y antes de los 40 años ya estaba mal de la voz Miguel Fleta realmente. Y también tuvo que ver su separación de su mentora, ¿no? No nos olvidemos de ese tema. No es poco. Luisa Pierrick. Existió Miguel Fleta porque existió una Luisa Pierrick que estuvo siempre con él. Le enseñó prácticamente todo de lo que tenía que ver con la parte musical y también con la parte artística. Y bueno, cuando no estuvo más con ella por algunas cosas, qué casualidad que su voz se derrumba. No creo que sea casualidad. El 28 de mayo de 1938, tras una enfermedad renal, falleció por coma urémico en su casa de La Coruña. Thank you. Hemos escuchado La Farruca, del Amor Brujo de Manuel de Falla, por la orquesta del Gran Teatro del Liceo, bajo la dirección de Ramón Tebar, en esta gala que se hizo en 2018 en el Auditorio de Zaragoza, en homenaje a Miguel Fleta, en la que también participó como estrella principal Plácido Domingo. Y este concierto, gala homenaje en Zaragoza, termina con una romanza de zarzuela de Los de Aragón, justamente en homenaje a que Miguel Fleta era aragonés, y Plácido Domingo comenta que hace muchísimos años que no la cantaba. Claro, él la grabó en el disco de zarzuela en el año 1974 y la vuelve a cantar aquí en el 2018. Imagínense, la baja un poco de tono, a su tono más baritonal, y escuchen a este Plácido Domingo de 78 años prácticamente cantando Los de Aragón.
Quantas veces sono entre las chumberas bella fa e mintió pronto ha de llegar la carta que esperas pero aquella carta no llegó es que me olvida es que no me quiere Virgen mía, ¿por qué? Y loco de pena, yo busqué la muerte, pero más tranquilo pensé. Los de que no era la de ella, la verdad me contó, la que tú querías por tu mala estrella, sin piedad su casa abandonó, pero como pudo, tan buena y tan pura, olvidar lo que fue, aún el alma mía, perdonar querida, pero más tranquilo pensé. Los de Aragón no pueden olvidar. los de Aragón no pueden transigir, los de Aragón no pueden perdonar. Basta de dudas, antes
Les repetimos nuestro email en frascochicoradio@gmail.com y nos encontramos nuevamente la próxima semana a las 22 horas, los días viernes, en esto que se llama
En Frasco Chico, un programa de zarzuela y operetas con idea y conducción de Norberto Lara.